La entrevista capital.
Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy les vamos a hablar de ahorro, les vamos a hablar de inversión. Ayer justo Inverco, que es la patronal de los fondos de inversión, de los planes de pensiones, publicaba datos referidos al pasado ejercicio, a 2021. Entre los datos más importantes que hemos podido rascar, pues que el patrimonio bajo gestión de fondos internacionales, de fondos de gestoras internacionales, ha crecido, han captado 29.000 millones de euros y el total son 254.000 millones de euros. La firma líder, la que sigue liderando el ranking de firmas internacionales con mayor patrimonio en nuestro país, es BlackRock. La firma dirigida por Larry Fink acumula 44.000 millones de euros de patrimonio, de los que el 60% son de productos indexados. Está con nosotros Aitor Jauregui. Aitor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Susana.
Que es responsable de BlackRock en España, Portugal y Andorra. Enhorabuena por los datos.
Muchas gracias.
Tenemos previsto hablar de mercados, hablar también de vuestra carta del CEO de Larry Fink, que es una carta que es como referencia durante todo el año para
sí.
El sector financiero, pero también para la sociedad. Pero yo antes de nada te quería dar la enhorabuena. Enhorabuena a todas las gestoras internacionales, porque se entiende que están trayendo productos buenos, de calidad, que el ahorro está acudiendo al fondo de inversión, que entiendo que es el vehículo idóneo por su gestión patrimonial, gestión profesional, por la fiscalidad, porque te da acceso a cualquier región, a cualquier activo. Y enhorabuena a BlackRock. Os ha ido muy bien el año pasado, ¿no?
Sí, Susana, estamos muy contentos, ¿no? Pero no solo nosotros. Yo creo que nosotros obviamente hemos crecido también porque la industria doméstica ha crecido mucho. Seguimos viendo un trasvase pues muy relevante, ¿no? De ahorradores a inversores. Eso está haciendo que las gestoras domésticas crezcan y, por tanto, también las internacionales. Y en nuestro caso, bueno, pues con un negocio cada vez más diversificado, no solo con ETFs, sino con gestión activa, gestión alternativa, mercados privados, sostenibilidad, incluso tecnología. Pues estamos muy contentos, ¿no?, con esta diversificación de negocio y con este crecimiento, ¿no?, con más de 3.000 millones de euros captaciones netas en 2021.
Bueno, ahora el listón se pone más alto para 2022, ¿no?
Siempre. Hay que marcarse retos y miramos hacia adelante.
Aunque 2022 ha empezado un poco complicado, con curvas
sí.
En los mercados, tenemos, por ejemplo, el tema de la crisis de Ucrania. Está en el foco de atención. No sé si pensáis que puede dañar o puede generar, ya está generando mucha más volatilidad a los mercados. ¿Cómo veis este elemento de tensión en los mercados desde BlackRock?
Sí, efectivamente, la volatilidad, sobre todo intradiaria, ¿no?, que es lo que quizá es más distinto respecto a volatilidades pasadas, está siendo muy elevada, con incluso niveles del 4-5% intradiario. Esto principalmente viene motivado por tensiones geopolíticas, como comentas, ahora podemos hablar brevemente de Rusia y Ucrania, pero también sobre todo por los reajustes de las subidas de tipos de la Reserva Federal, ¿no? Es verdad que está levantando el pie del acelerador, que no pisando el freno, es distinto, pero es verdad que el mercado, bueno, pues está anticipando 5 subidas de tipos antes de cierre de año. Nosotros desde BlackRock entendemos que no importa tanto el timing de esas subidas, sino realmente hasta dónde llegan, cuán elevadas van a ser esas subidas, ¿no? Obviamente la Fed mira tanto la inflación como la creación de empleo y creemos desde BlackRock que es muy importante no estrangular ese crecimiento, ¿no? Nosotros desde BlackRock pensamos que hay que fijarse en los resultados empresariales, son los que realmente marcarán la resiliencia del mercado. Y bueno, respecto a las tensiones geopolíticas, sí decirte que efectivamente, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, bueno, pues probablemente es el problema de seguridad que hay en Europa más grave desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Las negociaciones están en marcha con, bueno, una reunión en Ginebra la semana pasada, Estados Unidos el miércoles, enviando un documento a Moscú acerca de las peticiones que había hecho Moscú, y ahora pues Moscú analizando ese documento, ¿no? Creemos que en las dos próximas semanas, bueno, todavía seguirá habiendo mucha incertidumbre, pero es poco probable, ¿no?, que se cumplan realmente todas las exigencias de Rusia, ¿no?, sobre todo en lo que tiene que ver con el veto concreto a la entrada de Ucrania en la OTAN. Traerá volatilidad en los mercados, seguro, potenciales sanciones que pueda haber en un sentido u otro, o medidas, tanto desde Estados Unidos como por parte de Rusia. Pero bueno, lo dicho, ¿no? Tenemos que mantener la calma, no es momento de capitular, hay que fijarse en los resultados empresariales, que están siendo buenos, no están siendo nada malos.
Claro, porque me estás dando mucha información en muy poquito tiempo. Antes de ir con resultados empresariales, me has hablado de las subidas de tipos de interés.
Sí.
Hemos visto que esta semana hemos tenido reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, la primera del año, y el mercado descuenta 5 subidas. Me dices que a vosotros, más que cuándo se van a producir las subidas, lo que importa sobre todo es que van a ser subidas moderadas, ¿no?, y pausadas para no dañar el crecimiento, si te he entendido bien.
Sí, y que no van a ser tantas a nivel agregado, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que es importante. De hecho, un contexto de subida de tipos no es necesariamente malo para la renta variable.
Claro.
Desde 1990 ha habido 4 ciclos de subidas, subidas, y realmente 3 de ellos han sido positivos para la renta variable, ¿no? Aquí hay un factor muy específico que está motivando las decisiones de la Fed, y es que obviamente hay repuntes en la inflación, pero sobre todo por las disrupciones que hay en el lado de la oferta. Hay cuellos de botella. Mucho tiene que ver también con la producción en regiones como China, con una política de 0 casos COVID que ha provocado pues confinamientos, paralizaciones en la producción y, por tanto, limitaciones por el lado de la oferta. Pero bueno, creemos que en cualquier caso esas tensiones se van a ir aliviando, ¿no? No creemos que el mercado, bueno, obviamente lo está descontando ya, pero no creemos que vaya a corregir muchísimo más, ¿no?
Claro, cuando me decías que es favorable para la renta variable, estaba pensando que aunque suban los tipos de interés, como tenemos una inflación galopante, realmente los tipos reales siguen siendo negativos.
Siguen siendo negativos, nuestra expectativa es que sigan siendo negativos, efectivamente, ¿no? Nosotros creemos que es momento de ser más selectivo que nunca. Obviamente ahí está habiendo una rotación importante, ¿no?, de valores growth a value, pero realmente las compañías que sean capaces de trasladar el aumento de costes a sus bienes finales serán realmente las ganadoras. Incluso en el sector tecnológico, que está ahora mismo muy penalizado, pero estamos viendo, ¿no?, cómo compañías como Tesla, Microsoft, Apple están publicando resultados muy positivos.
Apple, ¿no?
Muy buenos, muy buenos. Sí, sí.
¿Los resultados crees que van a ser el catalizador de nuevas subidas y de consistencia para lo que es renta variable?
Sí.
¿Veis la salud financiera en las empresas tras el COVID y, bueno, con el COVID todavía de forma sólida?
Sí, 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 sí. Y por eso nosotros desde BlackRock no hablamos tanto de un contexto de recuperación económica, sino de reactivación de la economía.
Uh-huh.
Y pues realmente, para que la economía se reactive, no se necesitan estímulos. Lo que se necesita es que se reabra. Necesitamos ver una reapertura de la economía, ¿no?, que ha estado cerrada durante casi 2 años ya, ¿no? Por tanto, sí, somos constructivos y positivos con la renta variable.
Uh-huh. Además de mirar de mercados, yo ya que tengo aquí a BlackRock, tengo que hablar de algo que es como el oráculo en los mercados financieros, que es la carta que publica cada año, a principios de ejercicio, el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink. Es una carta que se convierte en un auténtico referente para las finanzas, pero también para la sociedad. Habla de sostenibilidad. Esta vez ha sido una carta un poco provocadora, he visto yo, ¿no?
Ha sido distinta a la de otros años.
Para hacernos pensar, ¿no? Y para alguno que se levanta de la silla.
Sí, bueno, sobre todo eso, ¿no? Debe ser una carta que dé lugar al debate, a la reflexión y sobre todo, pues como decíamos al principio, mirando hacia adelante, ¿no? El cómo podemos capitalizar esta oportunidad que todos tenemos por delante y cómo podemos hacer una sociedad mejor, ¿no?
Entre los puntos así que he estado viendo, uno de ellos dice que para prosperar no se puede pensar solo en uno mismo. A mí esto me suena muy a post-COVID, ¿no? Que hay que pensar en el conjunto.
Totalmente, ¿no? Y de eso habla Larry Fink en su carta a CEOs. Precisamente habla del capitalismo, de los stakeholders o de todas las partes interesadas, ¿no? Y por ello se refiere no solo a cuidar del accionista, sino también de los clientes, proveedores, los empleados, muy importante, hay un apartado en la carta que habla precisamente de la relación entre empresas y empleados, y desde luego, bueno, pues a todas las comunidades en las que las compañías operan, ¿no? Y es un mensaje a los líderes de las empresas, pues precisamente, pues para liderar pues con humildad y sin perder de vista el propósito, ¿no? Que ya fue un tema del que habló en 2018, ¿no? Es la 10ª edición de su carta anual y siempre ha tratado temas que revisten pues de importancia para la generación de valor siempre a largo plazo, ¿no? Y con nuestro rol fiduciario con el objetivo de representar a nuestros inversores, es decir, a los que realmente invierten en las compañías en las que nosotros invertimos, ¿no? Por tanto, siempre velando por el largo plazo y con el rol fiduciario, ¿no?
Habla también de la obligación que tienen las empresas para sobrevivir en un entorno que es más que cambiante, y lo hemos visto con el tema de la pandemia. O evolucionas y te adaptas, o te quedas atrás y mueres, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, aquí otra vez, la tecnología va a jugar un papel muy importantísimo, ¿no? Hay nuevas fuentes de capital que realmente favorecen la innovación y la disrupción del mercado. En este contexto, bueno, pues entendemos, por eso digo lo de la tecnología, ¿no? Que lo que dice Larry Fink es que los próximos 1000 unicornios realmente descarbonizarán el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que nos fijemos o que vinculemos realmente lo que él denomina este capitalismo de los stakeholders con la sostenibilidad, y que veamos cómo prosperar juntos como sociedad, ¿no? A través de la tecnología, el engagement, cuidar de la relación con los empleados.
Oye, muy importante esa confianza en los unicornios, ¿no? En esas empresas que van a crecer y que van a ser, ahora quizás son pequeñas, pero que en el futuro se van a convertir en los líderes del crecimiento y en los líderes del cambio, de la lucha contra el cambio climático.
Sí, claramente. Las empresas jóvenes o startups realmente tienen acceso más fácil que nunca al capital. Uh-huh. Realmente, bueno, pues en la industria, los activos financieros globales ascienden a 400 trillion o 400 billones de dólares americanos. Y esto es principalmente porque también los mercados privados juegan un papel fundamental a la hora de financiar nuevas compañías, startups. Y en este caso, como la descarbonización entendemos que representa una oportunidad histórica, que además es transversal a todos los sectores, no es únicamente al oil and gas, pues bueno, va a jugar un papel pues fundamental, ¿no? La tecnología.
Hablabas antes también del mensaje que lanza a los empleadores respecto al trato y al cuidado que tienen que tener con sus empleados. Ahí sí que veo provocación.
Bueno, no, lo que pasa es que lo que estamos viendo es que, sobre todo en la pandemia, ¿no? Lo que ha impulsado es una evolución del capitalismo, ¿no? Realmente las empresas que tienen lazos más sólidos con sus empleados han demostrado, por un lado, tener menor rotación de los empleados y, por otro lado, una mayor rentabilidad durante la pandemia, ¿no? Y lo que vemos es que los empleados realmente exigen cada vez más a los empleadores, ¿no? Y esto, bueno, pues es una característica esencial del capitalismo efectivo, ¿no? Genera prosperidad, los empleados realmente ponen mucho énfasis no solo ya en las condiciones salariales, sino en la flexibilidad, en la conciliación, en la igualdad.
En la capacidad de crecimiento.
Exacto, ¿no? Uh-huh. La salud mental, tremendamente importante. Y yo creo que, bueno, pues estamos viendo avances muy importantes por parte de muchas empresas en ese sentido. Y estamos pues muy, muy, muy contentos de verlo, ¿no?
Bueno, y es que si no lo hacen, están acabados, porque sobre todo en Estados Unidos se ha visto una ola muy importante a principios de este ejercicio y también finales del pasado año, que lo han llamado la gran renuncia, que mucha gente ha dicho, o me mejoras las condiciones, no solo económicas, sino condiciones de trabajo, o me voy directamente, pues porque esta empresa no me gusta. No es donde yo quiero pasar buena parte de mi vida.
Correcto. Y a nosotros, o sea, creemos que es un factor determinante y que al que hay que prestarle muchísima atención, ¿no? Y además es que esto está directamente relacionado con la sostenibilidad en el sentido más amplio, no solo con los factores medioambientales, sino con todos los criterios también de gobierno corporativo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues aquellas empresas que cuiden más de sus empleados realmente tienen mayor éxito de prosperar a largo plazo.
Y luego vuestro consejero delegado también le da ahí un pequeño campanazo a lo que es la polarización y también las instituciones tradicionales. ¿Cuál es el mensaje que lanza?
Bueno, lo que lanza es que realmente los gobiernos tienen un papel importante también a la hora de pensar realmente en los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Los gobiernos deben marcar la hoja de ruta, deben brindar una taxonomía coherente, y luego a nivel global tenemos que prestar muchísima atención acerca de las distintas velocidades de los mercados desarrollados y mercados emergentes, ¿no? Hay que favorecer a los mercados emergentes para que inviertan también en innovación y en tecnología, ¿no? Porque si no, la transición no será justa, no será equitativa, y eso es lo que precisamente queremos evitar, ¿no? Esto es un viaje de largo plazo, con metas, es verdad, a 2025, 2030, 2050, pero tenemos que hacer entre todos que esta transición sea justa y equitativa, ¿no?
Bueno, estoy segura que muchos de estos mensajes los vamos a ir recordando mes a mes a lo largo de todo este ejercicio y mucho más allá, porque son mensajes de largo recorrido, de largo alcance. Aitor Jauregui, desde BlackRock, un auténtico honor tenerte aquí en los estudios de Capital Intereconomía. Os ha puesto el listón muy alto a todos vosotros y a
Sin duda.
Larry Fink, así que no nos queda más que trabajar y hacerlo bien. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti,
gracias,
Susana, como siempre.
Encantada. Adiós.